Y en el final de la charla con María Teresa García, la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, hablábamos de un ambicioso plan de viviendas de la Provincia de Buenos Aires, que en realidad, más que viviendas, es un proyecto de hábitat, ¿sí? Esto me parece muy interesante, que pueda convertirse esto, lo que tiene que ver con una casa o con un lugar para vivir, un hábitat, es decir, un componente donde las familias que están más castigadas, básicamente por los reflujos neoliberales, tengan servicios, tengan un lugar donde ubicar un colegio, etcétera. Una cantidad de tareas que son interministeriales que ayudan a pensar una vida mejor para quienes están más castigados. Bueno, en esta misma línea, pero en términos nacionales, se lanzó una red sanitaria federal de 60 obras en 53 ciudades. Y bueno, ¿quién mejor que el propio ministro de Obras Públicas de la Nación para explicarlo, Gabriel Catopodis? Buen día, Fernando Piana los saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien.
Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, lo queríamos poner en plan de hábitat y de mejora de condiciones de vida, no como algo puntual, sí, de lo que tiene que ver con servicios, lo que tiene que ver con camas en el sistema público de salud, sino algo más integral donde la palabra Estado cobra mucha más relevancia, ¿no?
Sí, cobra mucha más relevancia en el caso de esta red sanitaria, porque se trata de cuidar vidas, porque se trata de llegar de manera federal a todo el país, con 60 obras en más de 50.
Ahí se escucha medio... A ver, perdimos medio la comunicación, ministro. A ver.
Hola.
Ahí está.
Hola.
Ahí se escucha bárbaro.
Le decía lo importante de obras sanitarias que van a permitir y que están permitiendo salvar vidas en el medio de esta pandemia.
Claro, claro, porque lo que decíamos es el tema de, digo esto, porque esta pandemia que nadie predijo, el gobierno rápidamente se puso a ampliar el nivel de camas. Pero ahora este plan suena a tomar la delantera otra vez, es decir, de volver a ampliar el tema de los centros de salud, de la atención primaria. Parece como que se dio un paso adelante realmente grande en este sentido, con este anuncio.
Sí, y tiene también el sentido de entender que hay un piso de inversión en salud y en salud pública que nunca más se debe incumplir en la Argentina. Nosotros recibimos un sistema de salud absolutamente desfinanciado después de 4 años de macrismo, y nos hemos dedicado en estos meses y en el marco de esta pandemia, bueno, a construir 12 hospitales en tiempo récord, como lo hicimos, pero también hacer más de 60 obras en todo el país, también construyendo, ampliando, refuncionalizando terapias y aumentando 3.000 camas en todo el país, 3.000 camas críticas que han permitido que hoy en muchas de estas localidades el sistema de salud no haya colapsado. Entonces, no hay dudas de que ha habido una respuesta rápida, temprana del Estado, pero también está claro que nosotros vamos a mantener la inversión en salud, en hospitales y en este tipo de obras los 4 años de gobierno, porque es una prioridad, y así lo refleja el presupuesto del año que viene que hemos enviado al Congreso Nacional.
El ministro, en realidad es un continuo, porque hay obras que, si, por ahí me equivoco, pero hay obras que ya están lanzadas y otras que se prevén. ¿Cómo es el tema de los plazos y la ubicación geográfica de este plan?
No, estas 60 obras ya se realizaron.
Claro.
Es decir, que las 3.000 camas ya están incorporadas a la red pública de salud. Lo importante es que son obras en Formosa, con el Hospital de Laguna Blanca, o en Neuquén, en la ciudad de Zapala, o en Salta, o en Córdoba, en una localidad muy chiquita que se llama Pascu y que tiene apenas 1.500 habitantes, pero ese es el único centro de salud donde hoy se pueden internar pacientes de COVID-19 hasta tanto son trasladados. Y de esa manera, construir esta red federal en este sentido de llegar a cada rincón de la Argentina y al mismo tiempo llevar adelante un conjunto de obras que seguramente van a estar para después de la pandemia, pero que van en esa línea de fortalecer el sistema de salud y garantizar que en las próximas situaciones que tengamos imprevistas como esta pandemia, la situación nos encuentre mucho más fuerte, que no tengamos que reabrir, que abrir hospitales que estuvieron cerrados 4 años, como nos ocurrió a nosotros cuando llegamos y nos dedicamos a reabrir, por ejemplo, el Hospital de La Matanza, el Hospital de Cañuelas, el Hospital de Tuzengó.
Ministro, buen día. Fernando Clavero lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ministro. Gracias. El macrismo puso en funcionamiento los proyectos de participación público-privados. ¿Estos proyectos ya fueron dados de baja?
Bueno, en realidad empezamos un proceso donde dos de los seis corredores ya fueron rescindidos la semana pasada. Muy claro, es muy importante que podamos poner en claridad de qué se tratan estos contratos de PPP. Fueron contratos ideados, pensados por el gobierno anterior, por el macrismo, contratos en dólares para financiar obra pública en rutas, en autopistas. El financiamiento nunca llegó, las rutas nunca se hicieron, pero si se hubiesen hecho, claramente hubiese sido un financiamiento ruinoso para el Estado y para todos los argentinos, porque estamos hablando de obras donde el 40% tiene que ver, está vinculado con el costo fijo, con el costo físico de las obras, y el otro 60%, el 55% es el costo financiero. Claramente fue un fracaso este modelo de las PPP. Nosotros ya hemos recuperado dos de los seis corredores, esas rutas pasan al Estado, esas obras que no se hicieron durante 2 años, porque hay que recordar, hay que volver a subrayar que no se hizo casi ninguna de las obras, las va a hacer el Estado Nacional, las va a hacer la Dirección Nacional de Vialidad, y las va a hacer con un ahorro de aproximadamente 5.000 millones de pesos. Entonces, claro. Bueno, claramente lo que estamos es desarmando de una manera muy responsable para no tener que después que afrontar juicios millonarios contra el Estado. Los contratos fueron escritos, fueron pensados claramente para beneficiar a el sistema financiero, a los bancos, a las contratistas. Nosotros, en defensa del Estado, estamos poniendo las cosas en su lugar y recuperando en Vialidad Nacional y en el Estado Nacional la capacidad de poder planificar y llevar adelante este tipo de obra.
Me queda una consulta, ministro, con lo que usted dice, porque con esto que dijo ahí último, que fueron para beneficiar de alguna forma al sistema financiero, ¿hubo durante los 4 años que pasaron del macrismo un cambio en la conformación de las empresas nacionales, que muchas quedaron en manos o a merced o condicionadas por el sistema financiero, y en ese marco, ¿hubo inventos de causas judiciales para perjudicarlas?
Bueno, en general es una situación variada. En el caso de las PPP, lo que hubo fue un modelo de obra pública al servicio del sistema financiero para garantizar intereses y ganancias en los bancos que participaban en estos modelos a través de comisiones, a través de intereses millonarios, a través de garantías, pero con un objetivo muy claro, que era que unos pocos se llenen los bolsillos y el conjunto de los argentinos tengamos un modelo que, insisto, era absolutamente ruinoso. En otros casos, como es en la autopista Usol y en otros en otros corredores, bueno, hay hoy causas penales donde se está revisando exactamente cómo se dio ese traspaso de los paquetes accionarios y en qué medida hubo también de parte del gobierno anterior una administración fraudulenta. Lo que sí es un común denominador en todo lo que tiene que ver con las rutas, con el manejo de estos corredores, es un sistema de funcionarios que atendían de los dos lados del mostrador, y eso es muy claro y muy evidente. Ahora, lo concreto, lo que le interesa al oyente, es que los 4.000 kilómetros de rutas seguras que se comprometieron a hacer, hicieron 6 kilómetros. De los 2.800 kilómetros de autopista, hicieron apenas 380. El modelo y lo que se vendió, el país de las publicidades, claramente, que ellos vendieron, fue un fracaso.
Sí, y justamente la pregunta iba hacia esto, porque a veces cuesta bajar a la tierra algunos problemas que suceden en entuertos judiciales, pero este es un caso clarísimo, el tema de los peajes de Ausol, que después Vialidad se presenta como como querellante en la causa para reabrirla, porque fue uno de los jueces que encontró un artilugio como para cerrar la causa, que involucra a Dietrich, a Duchovne y a otro, un par de funcionarios más de macrismo, fue Bruglia, Leopoldo Bruglia, que está justamente en esta revisión de jueces. ¿Cómo leyó esto que dio la Corte ayer en clave de casi de exabrupto para lo que es un mecanismo constitucional? Que también, insisto, la causa peaje le cuesta unos 500 millones de dólares al Estado argentino, por ende a la sociedad argentina, ¿no?
Sí, cuesta entender el concepto de gravedad institucional que la Corte Suprema en este caso está de alguna manera... con el que está justificando su intervención, pero lo que más me preocupa es la velocidad, la celeridad, la rapidez con que la Corte Suprema, en este caso, apenas en horas, necesitó para ocuparse, cuando hay causas que para buena parte del ciudadano de a pie, para buena parte de la ciudadanía, duermen en estos tribunales durante años, ¿no? Yo he sido un activo impulsor de amparos judiciales en los últimos 4 años del macrismo contra las tarifas. Y peleé en primera instancia, y peleé en la Cámara, y defendimos a clubes y a pequeñas y medianas empresas contra unos aumentos que eran irracionales y abusivos. Y esas causas llegaron a la Corte y están allí desde hace 3 años y no se mueve un solo papel. Y lo mismo pasa con la decisión del gobierno macrista de reducir y golpear fuertemente el bolsillo de los jubilados con el ajuste a las jubilaciones. Y también allí hicimos presentaciones, en mi caso como intendente de la ciudad de San Martín, en representación de mis vecinos, ganamos también allí distintas instancias, y eso también está en la Corte Suprema desde hace más de 3 años. Entonces, bueno, la doble vara, la forma con la que la justicia muchas veces termina de interviniendo y de alguna manera politizando situaciones que no corresponden, cuando acá lo que está claramente es, bueno, la decisión de cómo se designaron jueces en el gobierno anterior, y el incumplimiento de procedimientos y preceptos constitucionales para ese tipo de nombramiento.
Ministro Catópodis, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
A ustedes.
Hasta luego. Gabriel Catópodis es ministro de Obras Públicas de la Nación.